Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Antes de partir comentando de qué vamos a hablar hoy día, les queríamos recordar que estamos recogiendo preguntas en nuestro Instagram para armar un pequeño episodio de preguntas y respuestas para que nos conozcan mejor. Así que súper invitado a que pasen por allá, nos sigan también si quieren, nos hagan todas las preguntas que de los temas más variados que se les ocurran, por supuesto. Así que vayan a @todólogos.cl.
El día de hoy vamos a hablar sobre la película antibélica de 1987, Full Metal Jacket, dirigida por Stanley Kubrick y famosamente dividida en dos partes. Una secuencia en el campo de entrenamiento, que son quebrados por un instructor para crear verdaderas máquinas de matar, y otra en Vietnam, donde el protagonista se desempeña como corresponsal de guerra y también en batalla, donde se exploran de forma más explícita los claroscuros morales de la guerra. Para comenzar, de las dos secuencias de la película, ¿con cuál te quedáis?
Con la segunda. Yo sé que es un comentario impopular porque a la gente le encanta la primera, pero sí, me quedo con la segunda, yo creo.
Ya. ¿Y te reíste con la primera?
Sí, cuando le dice que ateo, que no cree en la Virgen María, y le responde como maldito comunista ateo, ama a la Virgen María, una cosa así. Qué forma de reírme.
O cuando le dice a Pyle como, eres tan feo que podría ser una obra de arte moderno, lo encuentro increíble.
No, sí, es muy bueno. Y el personaje del instructor está muy bien hecho, además.
Hartman es muy simpático. O sea, muy terrible, obviamente, si lo analizáis seriamente, pero es muy, muy entretenido.
Ahora, ¿en qué medida ese trato infrahumano es necesario para lo que se proponen hacer, que es crear literalmente máquinas de guerra?
Claro, para institucionalizarlo en la guerra.
Y de cierta manera para deshumanizar a la persona. El soldado, entre más deshumanizado está, de cierta manera mejor cumple los propósitos bélicos si es que uno lo único que le interesa es ganar. Un gallo con demasiada moral, demasiado dispuesto a hacer lo correcto. Bueno, esto se explora después mucho en la segunda mitad, pero un gallo demasiado dispuesto a hacer lo correcto puede estar complicado a realizar las acciones que requieren muchas veces la guerra.
Sí, es que ahí está ese tema de la máquina de matar, ¿cachai? Que es distinto, y vamos a remontar a Chesterton, la frase de no moverse a la guerra por odio a lo que tienes enfrente, sino por amor a lo que dejas detrás. Una persona que se mueve por amor a lo que tiene detrás es una persona que lo hace,
claro,
con dudas, ¿cachai? Con mucho más otras trabas que una, de cierta manera, un producto industrial de guerra, que es lo que tratan de crear acá, ¿cachai? Que no fallen, que esté producido en serie, que no dude, que no huya. Algo así hacía el Islam, recuerdo que en algún momento leí, con este tema de condenar básicamente al infierno a la gente que huya en batalla, ¿cachai? Eliminaba ahí el factor de que se te escapen por baja moral.
O los propios romanos, durante su periodo más duro, el soldado que escapaba era infame.
Ah, pero eso se mantiene.
Perdía todos sus derechos civiles, políticos, podía morir. Y como castigo, incluso, si es que el ejército completo se rompía en batalla, podían sufrir la decimatio, la decimación, que era un gran sistema de disciplina,
sí.
Claramente.
Oye, brutal, sí, pues estaba pensando que, claro, yo no gasto mucho justicia militar en ningún caso, pero ese tipo de penas se mantienen de una u otra forma. Creo que cuando estuve en penal, o sobreviví penal, una de las penas infamantes que todavía quedaban era esa.
¿Lo sobreviviste?
A la gente por asuntos como, no sé si directamente en batalla, pero por falta de lealtad a la institución, ¿cachai?
Claro, no sé cómo será la regulación actual, pero en su minuto era un tema muy potente. Hace un tiempo estaba leyendo que en general se estudia que no es el sistema más eficiente, de hecho, pero...
¿En serio?
O sea, no sé en qué medida habrá sido cierto lo que yo leí, porque también puede ser porque el mundo actual no quiere reconocer la eficiencia de ese tipo de dureza. Pero el tema es que ya los romanos, la decimación, la cuestionaban de su uso al final, porque generaba demasiada fricción entre, como entre los camaradas, la relación con los superiores. Era un poder tan absoluto que de cierta manera dañaba la cadena de mando.
Sí, es que es muy complicado. ¿Cómo comunicáis esa situación, por ejemplo? Piensa que ya despedir a una persona de una empresa es complicado. Imagínate como ir a decirle a la gente como ya, ¿alguno de ustedes parece que...?
Van a ser apaleados.
Como que, no sé, pues imagínate después de 2 años de campaña, me parece un poco complicado llevarlo a la práctica, pero... Bueno, y comentando también esa misma secuencia, ¿qué opináis tú de el contraste que hay entre Joker, que es famosamente el personaje que mantiene su humanidad al menos hasta el final, que eso también es un tema que quiero comentar?
¿Cachai que pensé que me iba a preguntar por Joker como Joaquin Phoenix Joker y no entendía dónde iba tu pregunta?
No, yo también lo pensé y no recordaba que se llamaba Joker, entonces fue como, esta película ahora subió en mi top totalmente, solo por eso. No, pero La contraposición que hay entre él y Pyle, que tiene a su cargo, que es todo lo contrario. Una persona muy imbécil para ser una máquina de guerra, mientras que el otro es una persona muy consciente como para convertirse en una. Y como Pyle al final se convierte, no al final de la película, al final de ese segmento, se convierte en la máquina perfecta, al punto de que ya está tan deshumanizado que que es guerra pura, se actualiza.
Yo no creo que Paila haya sido un inútil para ser una máquina de guerra. Todo lo contrario. Yo creo que era muy perfecto para ser una máquina de guerra. Para lo que no era bueno era para ser soldado, porque no tenía las aptitudes físicas. Pero hay que distinguir. Una cosa es la aptitud física y otra cosa es la capacidad mental de convertirse en una máquina. Lo conversamos, creo que en el capítulo de Lo Increíble también en su minuto. El tema del ejército profesional como una idea mecánica, donde la individualidad de cierta manera pierde sentido, los sentimientos, las emociones, los criterios personales, los criterios morales, religiosos, se dejan de lado y el soldado como es una persona cumpliendo una función meramente técnica casi. Y esa mentalidad yo creo que Pyle siempre la tuvo. Lo que pasa es que, claro, la aptitud física no lo acompañaba mucho.
Y mentales, como que le costaba un poquito, pero claro, después de todo era el más apto para eso.
Claro, no, lo que no significa que que un buen soldado no pueda ser una persona humana. Obviamente puede, pero claro, la deshumanización o la propensión a aceptar la deshumanización es en cierta manera un activo frente a un ejército que busca eso.
O sea, mucho más una crítica institucional a como el formato industrial de producir soldados que a las personas que desempeñan la labor del soldado. Obviamente no hay que hacer esa distinción.
Yo creo que se podría pensar un ejército moderno sin necesidad de deshumanizar. Yo creo que la mayoría de los ejércitos actuales son así, porque ya no se tiene la guerra de frente, de cierta manera. No existe ese riesgo tan patente.
Obviamente queda algo de eso, pero al menos no en el horizonte próximo de posibilidades está ir a matar a alguien con un rifle, como lo que pasa al final de la película. Eso no, de cierta manera se entiende como posibilidad, pero no está en el centro del entrenamiento, ¿cachai?
Claro, en ese sentido se me está ocurriendo, podría ser un estudio histórico interesante, el cómo se presenta el ejército o las fuerzas armadas en general a la población civil. Probablemente en una época más belicosa el ejército se tiene que presentar como súper duro, con mucha gloria, como muy, muy secos militarmente. Mientras que en un periodo actual tiene que ser una cosa más cercana, más tela, por decirlo de una forma muy vaga.
O sea, claro, mucho más humano.
Claro, que su labor hoy en día es totalmente solucionar accidentes, ayudar en terremotos.
Es más policía que militar, pues.
Claro.
Más cívico. Como más, claro, como rescatar gente de catástrofes naturales, resguardar medicamentos ahora. Otro tema que te quería comentar era la relación que podía hacer con algo que comentamos en Spirited Away. El tema de quitarle el nombre. Acá también se da. O sea, todos son despojados de su nombre personal, salvo Pyle, y a todos se le entrega otro nombre. Obviamente a Joker se le entrega el nombre de Joker, a Cowboy también su apodo, y así a todo el mundo el instructor los va renombrando, rebautizando como...
Claro, y de hecho no recuperan su nombre cuando salen de la academia, sino que se mantienen su faceta soldado de cierta manera, te independiza de la persona que eran antes.
Encuentro súper interesante cómo Joker mantiene su mentalidad o su, de alguna forma, su conciencia o objeción de conciencia en la guerra, o esta resistencia a convertirse en una máquina de guerra, mediante el humor y mediante las interpretaciones de John Wayne, como burlándose del estereotipo americano más grande que hay, ¿sabes? A lo largo de la película. Y luego lo mandan a la guerra como periodista. Y acá es donde quiero comentar lo que estabas hablando tú. De que en la guerra, el instructor, al momento de las correcciones, dice que hay dos batallas que ganar. Primero, mentir para ganar corazones. No dice mentir, pero dice eso. Como matar la moral alta y competir a los otros periodistas civiles que están en contra de la guerra. Y matar para ganar la guerra. Entonces ahí había que ir adaptando las notas, ¿sabes? Para encuadrarlo en estos dos objetivos.
Es interesante eso. El otro día lo conversaba con un amigo periodista. ¿De cuál es la función del periodismo? Porque no es tan claro. O sea, hay un célebre discurso de Salvador Allende donde dice literalmente el periodista tiene que estar al servicio de la revolución.
Grande.
Lo dice bastante textual. En cambio, tenemos, todo el mundo tiene esta idea media mojigata, media como buenista, de que el periodista está al servicio de la verdad.
Claro.
Yo creo que ni uno ni lo otro es tan real. Por un lado, porque es imposible llegar a una verdad en informar asuntos humanos, es muy difícil llegar a una verdad, porque siempre va a ponerse una capa al final de lo que tú crees.
Necesitas el observador objetivo, entonces es muy complicado.
Es que el observador objetivo no existe.
Por eso le digo.
Al final, el periodismo tiene algo muy común con la historia, que es el hecho de relatar. La labor del historiador va un poco más allá, no en el sentido de que sea más pego, que sea más capacitado, que sean mejores, no tiene que ver con eso, sino que el periodista se queda en el relato del hecho nomás. Pero ese relato del hecho, hay un texto muy bonito de Hayden White, un historiador, en que está hablando respecto a la historia, que él es, no es postmoderno, pero está como coetáneo a esa, a toda la línea de historiografía postmoderna, que lo que hace es decir como basta de historia que pretende ser científica.
Claro.
Entonces él empieza, trata el tema del relato de la historia. Entonces lo que te dice él es que si uno agarra, por ejemplo, la Revolución Francesa, el ejemplo que él usa, la Revolución Francesa son una serie de hechos que en abstracto no tienen ninguna valoración de mayor o menor importancia, sino que son solo hechos. ¿Y qué es lo que hace el historiador? El historiador agarra el conjunto de hechos, selecciona los que considera importante y los jerarquiza. Y esa estructuración de los hechos es lo que nosotros llamamos el relato. Entonces lo que dice él al final es que hay una serie de arquetipos de relato, lo heroico, lo épico, lo dramático, lo trágico. Nosotros son como un molde en el fondo. Entonces nosotros con los hechos que tenemos, lo que hacemos es, según lo que queremos contar, articular los hechos para que se acomoden ese molde. O sea, relatar hechos, a menos de que sea un hecho muy aislado, es difícil sin que haya cierto relato detrás, sin que haya una cierta inclinación a contarlo de cierta manera. Entonces al final, tanto la búsqueda de una objetividad absoluta como el cinismo de decir todo es absolutamente relativo, son engañosos, creo yo.
Sí, es que se complica bastante, porque en la película es bien explícito. O sea, dice como, no, mira, cuando los matamos nosotros, murieron vietnamitas militares, ¿cachai? Cuando ellos matan civiles, ¿cachai? Cuando se van, porque nosotros los sacamos, son refugiados. Cuando ellos se van huyendo, cosas así. Pero si te fijáis, relacionándolo con lo que dijiste tú, se puede dar absolutamente lo mismo, pero de una forma inconsciente, ¿no? ¿Cachai? Construyendo un relato de una forma que sea como no necesariamente instrumental, sino que simplemente es la forma de hacer el periodismo, ¿no? Yo obviamente no sé mucho de periodismo, pero eso, ¿cachai? O sea, eso está mucho más presente de lo que se muestra en la película, y a veces sin este afán tan ideológico de presentar las cosas para convencer propagandísticamente, ¿cachai?
Claro. Pero al final, el pretender presentarlo con objetivo también termina siendo propagandístico, de cierta manera.
Ese es el gran valor de las editoriales en los medios. Tú tenés que saber con quién estás hablando.
Y obvio, estamos en una situación en que son más objetivas que en el siglo XIX, donde toda la prensa, todos los diarios eran literalmente propiedad de partidos políticos. Literalmente, o sea, no...
Bueno, ahora son de empresas. El Wall Street Journal y el New York Times, creo que ambos son de Amazon. Y Amazon también es dueño como la mitad de los periódicos ingleses. Así que también se complica ahí, pero sí.
Claro, entonces, ¿cuáles son las líneas editoriales? Tal vez no son líneas editoriales políticas, tal vez son económicas. Entonces hay todo un tema ahí, como no creerse el cuento de que el periodismo es 100% objetivo. Si no, vaya a oír a Matamala pensando que está diciendo algo objetivo, cuando lo que dice Matamala hay que pasarlo por varios filtros antes de llegar a algo más o menos objetivo.
Particularmente Matamala, yo creo que...
Particularmente CNN.
Sí, claro. Pero sí, pues básicamente...
Fake news.
Yo no lo dije. Pero sí, pues que ahí está ese tema de sacarte la idea de que hay una especie de observador objetivo que está relatándote hechos, nada más, como en el que tú podés digerir de una forma crítica. La labor periodística también es mucho más humana en ese sentido, con todas sus preconcepciones y subjetivismos que se implica, ¿cachai? Ya. La escena del helicóptero. Una escena que me gusta mucho porque siento que presenta tres arquetipos en la guerra. Entonces ahí te acordás que está Joker, el tipo que está loco agarrando abrazos a la gente, como a los campesinos, básicamente.
A los civiles.
Sí, y al fotógrafo que está vomitando. Porque por un lado tienes al consciente, que sabe qué está haciendo y no lo aguanta, que está vomitando. Al consciente, que además lo aguanta lo suficiente como para criticar lo que se está haciendo. Y el alienado con suspensión de conciencia, que es un engranaje más nomás. Si tú acá lo podías relacionar con... Eichmann en Jerusalén, por ejemplo, o alguna de estas ideas en que se suspende la conciencia y se reduce a algo...
La banalidad del mal.
Claro, algo banal, precisamente. Que además tenía una persona completamente alienada, que no sé si cachai, que habla mal, dice como, he matado a 15 muertos, una cosa así.
Sí.
Y que se ufana de haber matado a niños porque está cumpliendo el rol que le encomendaron y él es una buena pieza en el puzzle, ¿no? ¿Cachai?
Pero es bien brutal porque esa alienación en la guerra está súper presente en toda la película. ¿Te diste cuenta? La cantidad de veces que afirman algo así como los vietnamitas están aquí para que nosotros los matemos. Gracias a los vietnamitas por estar aquí para que los matemos.
Y eso es lo que se quiebra cuando en esa parte que parece documental, en que empiezan a entrevistar a los marines y le empiezan a hacer esas preguntas crudas como, ya, ¿y por qué está acá? ¿Y murió por la libertad acaso? ¿Una buena causa? Y todos evaden la pregunta porque están alienados, como decís tú, ¿no?
Claro. Bueno, está este típico comentario de que toda la gente que hoy en día voluntariamente va a la guerra tiene algún grado de locura en la cabeza. Yo no creo que sea así, pero te da para pensarlo. Como, ¿quién elige voluntariamente ir a un lugar donde, para sobrevivir, te vas a deshumanizar? Es muy impresionante esa misma idea con este gallo que dicen que era masturbador crónico.
Sí, que lo iban a destituir porque el tipo tenía ese tema.
Pero no es el único, po. ¿Cómo comparten estas prostitutas que van? Que eran casi niñitas.
Son niños, ¿no? Y además tienen proxenetas, ¿cachai? Como que regatean con ellas. Es súper crudo, ¿cachai? Y eso es una cuestión que se da y se dio en Latinoamérica también, en El Salvador, y es muy propio de la guerra, lo tienes muy claro.
Uno podría hacer la defensa de decir como ya, pero se deshumanizan en el trato con el enemigo, tal vez contra la población civil de enemiga, ya. Pero es más que eso, los límites morales se difuminan totalmente en todos los aspectos. Y ahí viene el... Ahí yo creo que uno vuelve a la idea esta que tenía Luis del Tao. Naturalmente la moral toda viene de una misma fuente. Y tú no puedes prescindir de una parte de cierta manera sin que se te empiece a caer todo lo demás. Es muy difícil porque una vez que violáis el primer principio, hacer el bien y evitar el mal. Me parece que era ese. Pero al final, en la medida de que vulneras eso, se te va a caer la conciencia moral de todo lo demás.
Claro, por ponerlo de una forma muy burda, la moralidad es un Jenga. No puedes sacar una parte de abajo sin que se te caiga todo.
O de otra forma, la pirámide resbaladiza. Si partís por la pendiente, vas a llegar abajo.
Sí. Bueno, ese tema de la pendiente resbaladiza, la mal llamada falacia, está ahora en el tema del aborto en Argentina. Bueno, es otro que tema, pero nuevamente bueno. Fue efectiva, pero bueno.
O sea, es que la historia política del mundo demuestra que la pendiente resbaladiza es totalmente cierta. Y cualquier persona que diga que sea una falacia es porque no sabe historia. Y es súper duro decirlo así, pero es evidente con mirar legislaciones de este tipo en cualquier parte.
Siempre es la persona que está engrasando la pendiente para que se resbalen las cosas más rápido.
También. Es como ver los discursos de la gente más conservadora cuando empezaron con el tema de la píldora el día después, a mediados de los 2000, que esto va a ser el aborto, esto va a significar no sé qué, bla, 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 bla. No, ¿cómo se le ocurre? Ya a los 5 minutos. O incluso en fenómenos más chicos, cuando partieron con el tema de los retiros del 10%, y todos le advirtieron que después van a venir el segundo y el tercero y el no sé qué, y después van a pitearse todo el sistema de AFP. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Y qué proceso iba a pasar? Bueno, estamos viéndolo ahora mismo cómo pasa.
Como un tercio de la gente no tiene fondos tradicionales. Pero sí, pues que... Bueno, y ojo que... Es justo lo que estamos comentando, pero para cerrar el círculo. Es precisamente lo que comentaba tú, el Tao, que antes sacáis una cosa y se empieza a caer y termináis con la conciencia ennegrecida, en el caso en que ya no podéis entender que está bien y que está mal, o al menos ya no te pesan las cosas malas. Eso es lo que te quería comentar de ese segmento en que parece una entrevista a los Marines, ¿cachai? En que todos... Hay una parte en la que dice como, mira, parece que... O gracias a los vietnamitas por quitarnos mi libertad, pero parece que ellos tampoco la querían. Es como si ellos quisieran estar vivos, ¿cachai? O sea, utilizan con los sueños de la infancia. Dice como, mira, yo cuando llegue voy a contarle a todos mis amigos que fui el primero del barrio en matar a alguien, ¿cachai? ¿Qué pasa con esta persona que murió? Al menos murió por una buena causa. Y otro dice como, ¿qué buena causa estás hablando? Nosotros estamos acá por matar, ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, ¿cachai?
Born to kill.
La dualidad del hombre. No sabes cuánto ganas tenía de comentar
esto. Esto suena como esa frase como dentro tuyo hay dos lobos.
Es terrible. Sí, es como... Ya, bueno. Como esa cuestión del anime, como... Adelante, insulta al anime. ¿Te acordáis?
Sí, me acuerdo del
anime. El infierno te parecerá un hotel al lado mío, una cosa así. Como insúltame lo más que puedas, pero insulta al anime.
Golpéame. Te parecerá. Claro.
¿No? Es terrible. Pero eso, hay una parte que es muy explícita, la de un sargento muy pesado, muy parecido a Hartman, y le pregunta como, ya, oye, ¿a ti qué te pasa? Que tenés la chapita de la paz, pero al mismo tiempo decís que naciste para matar en el casco, ¿qué te pasa? Y Joker dice como, no, estoy sugiriendo algo de la dualidad del hombre. Y el otro le mira con cara de, ¿qué le pasa a este giriento? Y dice, no, bueno, estoy como medio junkiana. Ya, pues, precisamente a qué se refiere con la dualidad del hombre. Voy a hacer una pequeña exposición porque quiero terminar con el final. Quiero que me diste tu opinión.
En general es bueno terminar con el final.
Y comenzar por el principio también, es elemental.
Aunque hay buenas historias que parten por el final y terminan con el principio.
Poco corto bajo. Pero claro, Memento, ya. Tenemos que comentar Memento algún día. Ya, lo que ocurre
de todas maneras
es que yo siento que... yo no conozco a Jung en un sentido profundo. Nunca lo he estudiado más allá de cosas de segunda mano, pero tengo más o menos entendida la idea del inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Entonces tú podrías fácilmente armar un caso de que el inconsciente colectivo vendría siendo el nacido para matar, que son todas las circunstancias que lo motivan a eso de una forma más o menos estructural en la circunstancia en la que está. Y el inconsciente personal es esta humanidad que le estaba arrastrando todo el rato desde el inicio de la película. Y hay una parte en que al inicio de la película, Hartman, que es el instructor, le dice: si es que tú no aprendes a matar ahora a estas dianas inertes que están a 1000 metros de distancia, cuando te enfrentes al enemigo no vas a poder. ¿Cachai? Se te va a ir la mano, no vas a poder disparar y te van a matar. Y eso es justo lo que le pasa al final, y acá es donde lleva a la gran reflexión. en que el enemigo al final de la película era una niña. Y se enfrenta a la niña, y el momento en que tiene que matar a una niña que claramente no tiene idea de lo que está haciendo, es muy hábil por lo demás, pero no deja de ser matar a una persona que no conoces, ¿cachai? Se le cae el rifle, casi lo matan a él, saca la pistola y no puede, y llega otro soldado y lo mata. Y acá pasa algo que yo creo que es la parte más clave de toda la película. Joker mata a la niña. Y esta es mi pregunta. ¿Esto se puede ver como un triunfo del inconsciente colectivo, en que Joker se corrompe y recibe los saludos de las otras personas y se convierte en una máquina cruda de matar que fue capaz de matar a una niña que estaba sufriendo? O por otro lado, también lo podría entender como un triunfo del inconsciente personal de Joker y el acto mayor que tienes de rebeldía en la guerra, que es ayudar a una persona que está sufriendo mientras reza, ¿cachai? Y matarla por piedad para que deje de sufrir. ¿Cuál de las dos lecturas tú creéis que te acomoda?
Ninguna de las dos, la verdad.
Ya, dale, perfecto. Te encajoné en una dicotomía y saliste jugando, te escucho.
Obvio. Sobre la segunda visión, sobre el tema del acto de rebeldía implícito en el sistema, es como la rebeldía final de 1984, que es brutal, es un excelente final. Como, sí, aparte que para mí es el mejor caso de reflejar lo que es la verdadera libertad, que es la libertad subjetiva en último término. Yo puedo estar totalmente con haberme convertido en un robot a base de sufrimiento y placeres, a base de estímulos, que es lo que le pasa al protagonista al final de 1984. Claro. Pero aún así, en ese último segundo, cuando sienta que la bala está penetrando mi cerebro, yo voy a ser libre y lo voy a poder maldecir, que esa es la libertad más absoluta de todo. No es la libertad política, no es la libertad civil, no, la libertad más profunda, la libertad de conciencia, la libertad moral, que esa no te la puede quitar nadie, ni siquiera la policía de la conciencia. Entonces, por un lado está eso, como esa rebelión estructural, como a pesar de que me destruye el sistema, yo me rebelo contra él en la medida de lo que puedo y en ese acto soy absolutamente libre.
Claro.
Pero me pasa que si lo leyera así, de que ese fue un acto de mera misericordia, no tendría sentido la escena siguiente.
Donde cantan...
Donde se va precisamente eso, que ya no es el mismo Joker. Antes siempre era un personaje que estaba bromeando, que estaba ahí, pero nunca participaba como en el tonteo, de cierta manera, de los soldados. Como que siempre estaba como un poco elevado.
Que se jugaba mediante el humor para conservar la humanidad, yo lo veo así, po.
Claro, no, y no solo eso, sino que usaba el humor como su forma de participar sin ser parte, en algún grado. Pero la escena final es todo lo contrario, la escena final es un Joker absolutamente absorbido. Y de hecho, creo que su monólogo final creo que insinúa también eso, como lo único que quiero es volver, ya como que no me importa nada.
Esa es la primera tesis, de la corrupción de Joker al final, cuando ya deja morir la chapita de la paz.
Claro, entonces yo me inclino porque hay un poco de verdad en las dos lecturas. Lo que motiva a matar a la persona, a esta niña, fue efectivamente misericordia. Ay, si no me equivoco, los franceses tenían un cuchillo, los ingleses, perdón, uh-huh. Que se llamaba así, misericordia, porque era el que se usaba para degollar al soldado caído en batalla. En esta batalla, que en este minuto se me olvidó el nombre, Agincourt. ¿Agincourt?
Ah, Agincourt.
Sí, Agincourt en francés e inglés. Agincourt en español. Es muy famosa esa escena porque llegaban los campesinos ingleses con arcos largos, con longbowmen.
De hecho, campesino inglés.
Que tuvieron que pelear sin pantalones porque le había dado, no me acuerdo qué enfermedad, y estaban con diarrea. Entonces, mientras disparaban, tenían que estar haciendo caca. Y llegan y después de la batalla, en que masacran creo que a un tercio de la aristocracia francesa.
Sí.
O sea, toda la nobleza murió ahí. Llegan y van rematando los campesinos franceses sin pantalones a los caballeros caídos. Con el cuchillito que se le metía como en la... justo en el hoyo que hay en la armadura del cuello, pa, iban cortando el cuello a los nobles. A los nobles no, porque si capturaba a un noble después se lo vendía a su familia. Pero sí, todo el resto le cortaban el cuello.
Increíble.
Y eso es misericordia. Y eso se entendía como una forma de misericordia. Podríamos hablar de la eutanasia aquí, pero me parece que...
No, sé si eso... O sea, entiendo a qué te referís, claro.
O sea, se podría hacer una conexión. Yo creo que una conexión errónea.
Sí.
Entonces al final Joker se mueve, yo creo, por una inspiración más o menos de ese tipo, de misericordia. Pero volvemos al tema de la pendiente resbaladiza. A pesar de que su intención haya sido rebelarse, en el punto que decide hacer eso, cae por la pendiente resbaladiza. Entonces ya no vuelve a ser el mismo, de cierta manera.
Claro.
No sé si él había matado antes, me parece que había matado antes.
No, es que eso es lo que te quería comentar. Que hay una escena en la que cuando ya llegan a Vietnam, uno dice, mira, todas las personas que hemos matado en batalla tenemos la mirada de las mil yardas, una cosa así. Y yo
dije, claro,
pienso,
claro,
mira, me pasó a mí, te va a pasar a ti. Y es esa la mirada que está al final de la película cuando Joker, o sea, esa escena cerrada, toma cerrada su cara después de haber matado a la niña, ¿cachai?
Claro, primera vez toma conciencia de que mató a alguien, tal vez antes no había... Y claro, y eso es lo que siempre dicen, el baño de sangre. Ahí también hay un caso muy interesante para conversar del tema de la deshumanización de la guerra. La guerra, cuando era cuerpo a cuerpo, combate entre dos personas, tenía un cierto elemento de humanidad. Uno veía, reconocía la humanidad del otro en la propia guerra. La podía ver, se podía reflejar en el otro. En cambio, esta guerra con un misil o con un rifle de largo alcance,
o con un dron.
O con un dron, peor todavía, en que está sentado en una oficina. Yo me acuerdo cuando murió Osama Bin Laden, que mostraron las imágenes de Obama mirando la operación en vivo y en directo, en un sillón, como con un cafecito.
Es distópico, a cagar.
Y claro, esa deshumanización de no poder ver al otro como persona, como ser humano, con miedo, con temor, con sueño, yo creo que tiene mucho que ver también con la mecanización práctica de la guerra, o sea, hoy de toda distancia. Entonces, claro, en el punto de que lo vea a los ojos y asume realmente la otredad, por así decirlo, de la persona que está a punto de matar, la absoluta subjetividad de la otra persona, no hay vuelta atrás. Y por eso yo creo que, a pesar de que puede haber sido un acto de misericordia y de rebeldía contra la guerra, en el acto que hace eso, al mismo tiempo se pervierte. Entonces es una especie de círculo vicioso. Muchas gracias por escucharnos. Ese habría sido el capítulo de hoy. Y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todologoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.
Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato. Y de ser así, también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.